Pero vamos al Congreso, Laura Daniela. Yo creo que es muy difícil no reconocer que las marchas no llenaron las expectativas de sus promotores. ¿Qué dicen en el Congreso?
Julio, pues sí, vamos al balance de las marchas de este paro nacional convocado por organizaciones sindicales y por el gobierno. Saludo hasta ahora a la senadora Clara López del Pacto Histórico. Bienvenida, senadora, a W Radio.
Muchas gracias, muy buenos días.
Y también nos conectamos con el senador liberal Mauricio Gómez Amín. Bienvenido, senador.
Gracias, Laura, por la invitación.
Senadora Clara, hay quienes dicen que, bueno, entre tantas jornadas de marchas convocadas por el presidente y por organizaciones sindicales, este paro nacional en particular fracasó. Y pues fracasó porque no fue tan masivo como anteriores marchas. ¿Usted coincide con eso?
No, no puedo coincidir con eso, porque el objetivo era estimular los cabildos populares alrededor de la discusión del tema de la reforma laboral. Se hizo el primer día marchas, el segundo día cabildos y una reunión en la que participaron en los distintos sitios de también, otra fue en la Plaza de Bolívar, los distintos representantes de los cabildos para plantear los elementos que fueron discutidos y las propuestas realizadas. Entonces, mantener activa y viva la discusión y la movilización nunca es un fracaso. Al contrario, me pareció que frente a lo que eran las expectativas, que no eran una marcha como la del primero de mayo, fue bastante razonable.
Senador Mauricio Gómez, la misma pregunta, ¿cómo analiza usted esta nueva jornada de marchas? ¿Cómo quedó el gobierno nacional?
La gente se cansó de las marchas, de la retórica de Petro, de la forma de gobernar de Petro, que es la confrontación, el caos. La gente se cansó de ir al ICETEX y pedir un crédito y no tener el ICETEX la forma de prestarle a un estudiante para poder hacer sus estudios. La gente se cansó de ir a prestar el subsidio al Ministerio de Vivienda y no encontrar fondeo de recursos para este tema. La gente se cansó del gobierno y se dio cuenta que pues el presidente pasa de marcha en marcha, pero no gobierna, no ejecuta, no envía recursos a las regiones y los resultados son muy pobres. Ahí están las cifras. Petro va para 3 años y, por ejemplo, aquí en la región Caribe todavía no inaugura la primera obra hechura de él. Entonces, la senadora Clara López se queda en eso, en lo mismo que se queda el presidente Petro, en discursos, en promesas, en retórica, pero cero pragmatismo, cero ejecución y cero resultados. El presidente no está en campaña, el presidente es el presidente de los colombianos y debería estar hablando con los alcaldes y con los gobernadores y no lo hace. Mire que Dumet Turbay lleva 14 meses pidiéndole cita a Petro y no se la da.
Senadora Clara, pero ¿no cree usted que de cierta forma los bloqueos que los justifica el presidente de la CUT, con quien hablamos aquí más temprano, de cierta forma mancharon esa intención de citar a esos cabildos y apoyar a las reformas?
¿Le parece malo? A mí me parece que no fue por benevolencia del Congreso que se resucitó la reforma laboral y que la discutieran. Fue porque hubo una gran movilización ciudadana y los senadores que estaban en su gran mayoría, los de los partidos de oposición, dispuestos a mantenerla hundida, decidieron que les quedaba muy cuesta arriba la impopularidad que les generaría no discutir y aprobar alguna reforma. Ahora, yo tengo muchas glosas de la reforma aprobada. Ahí hay unos artículos que desde luego vienen desde el original, desde el consenso de la Cámara de Representantes, que tenemos que apoyar. Pero siempre hay unas glosas dramáticas de temas muy preocupantes como el pago por horas, que tenemos que examinar a fondo, porque en ese caso no se podría llamar una reforma laboral, sino una contrarreforma patronal.
Senador Mauricio Gómez, ante esta baja afluencia de gente en estas marchas, pues de la que estamos hablando, ¿usted cree que el gobierno quizá perdió esas bases? Y se lo pregunto porque es que si insiste el gobierno en esa consulta popular, necesitaría más de 13 millones de votos. ¿Usted cree que podría lograrlo el gobierno?
Pero déjeme y le respondo a la senadora López lo que dijo sobre la reforma. No, la diferencia entre la comisión séptima y la cuarta de la discusión de la reforma es que el gobierno con la cuarta sí se sentó a dialogar, a concertar y a llegar a puntos medios. En la séptima no, porque lo que ellos buscaban era los 800,000 millones de pesos para hacer politiquería con la consulta. ¿Qué es lo que saben hacer? Al final lo que queda demostrado, senadora López, es que la izquierda no sabe gobernar, no sabe ejecutar, no sabe producir resultados concretos y no sabe trabajar en equipo. Lo que le falta al presidente Petro es liderar el país, hablar con los alcaldes, con los gobernadores. Mire que en Fedemunicipios todos los alcaldes se le quejaron porque al final Petro quedó solo en promesas, en insultos, en incentivar la división de clases en el país, y eso no construye desarrollo en Colombia. La gente se cansó de eso. Y más que las bases, el presidente tiene una gente que lo quiere, pero la mayoría del país quiere cambio, porque el cambio que prometió Petro fue el cambio para mal.
Senadora Clara, usted al comienzo pues nos habló de los cabildos populares. ¿Usted nos puede explicar qué son? Porque es que jurídicamente esa figura no existe. La Constitución habla de cabildos abiertos que están debidamente reglamentados, y comenzando por un punto, nunca son convocados por el gobernante, y en este caso los está convocando el gobierno Petro. ¿Los cabildos populares qué son? Porque en realidad no se entiende.
No, son una instancia de los derechos ciudadanos a reunirse, a intercambiar ideas y a establecer mecanismos para que sus peticiones y sus reformas y el apoyo al gobierno sea una realidad. Entonces, eso no tiene que tener reglamentación legal. Hágame el favor si usted aceptaría que le reglamentaran su derecho a la libre expresión como periodista. El ciudadano no necesita permiso del gobierno para reunirse. Creo que ahí tienen una equivocación reglamentaria. Esto es simple ejercicio de los derechos ciudadanos a la participación, a la libre expresión, a la reunión, que son derechos que están consagrados, yo creo que desde que se empezó a hablar de democracia.
Senador Mauricio Gómez, pues en medio de todo esto quiero preguntarle por una declaración que hizo hace unos días el jefe de su partido, César Gaviria, y es que él menciona que el presidente Gustavo Petro estaría buscando instaurar una constitución paralela, una constitución Petro, pues en medio de todas estas marchas y también de la posible convocatoria a la consulta popular por decreto. ¿Usted qué opina?
Que esta semana se le dijo al presidente que tenga mucho cuidado con pasarse de la raya, desconociendo que en el país hay división de poderes, hay tres ramas. Esto no es una monarquía, esto no es una dictadura. Aquí el presidente es una rama, pero el Congreso es otra, independiente a la ejecutiva, y la judicial es otra. Y aquí resulta que ahora tenemos la decretitis. Ahora el presidente Petro ya no gobierna con las reglas del juego de la democracia, sino que ahora todo es a través de decretazos. Mire que ayer nos impusieron a las malas una reforma, la que se hundió el año pasado en la Comisión Tercera de Senado, la impuso el presidente Petro, de 13 billones de pesos para nada, porque no ejecutan y no invierten. Pero el ministro del Interior amenazó al Congreso y dijo, si no se pronuncia antes del 1 de junio, decretamos la consulta. No, al presidente y al ministro Benedetti hay que recordarles que esto es una democracia, hay división de poderes y que tienen que respetar la Constitución. Que no se les ocurra pasar esa raya, porque aquí en Colombia hay instituciones.
Senadora Clara, ayer hablamos con la coordinadora que soporta en buena parte el tema de estos cabildos y de estas convocatorias y de estas marchas. Y ahí en algunos documentos de ellos se habla de un escenario, no advierten cuándo, pero sí hablan de la constituyente. En vista de lo que pueda o no pueda pasar con la consulta, yo quisiera preguntarle, senadora, ¿usted estaría más de acuerdo con una constituyente?
Mira, yo lo que percibo en la conversación con la gente es que está subiendo el nivel de presión social. Discursos como el que acaba de expresar el senador, de ofensa, de generalización, de maltrato al señor presidente de la República, quien no ha roto ninguna norma constitucional, que se ha apegado, a pesar de mostrar su desacuerdo con varias sentencias que le han buscado impedir que se pueda normalmente adelantar su programa de gobierno, o de la oposición sistemática de los sectores al que él pertenece, a cualquier posibilidad de sacar adelante el programa de gobierno. A pesar de todo eso, usted lo que puede ver en el proceso de la gente es que esas actitudes, ese discurso del expresidente Gaviria amenazando con un golpe de Estado, ya lo han hecho otros expresidentes. No escuché las declaraciones del expresidente Uribe, pero algo parecido están tratando de generar mal ambiente alrededor del presidente. Pues eso se refleja en un malestar entre la gente que entiende que el cambio aquí es una necesidad. Eso lo acepta mucha gente que no es de los sectores populares. Los privilegios y la codificación de intereses económicos en las leyes va a tener que ceder. Entonces, si las instituciones no permiten, la gente empieza a revolverse. Yo creo que lo que está en proceso en Colombia es, sin lugar a dudas, un descontento sobre la manera como no se puede instrumentar institucionalmente el cambio que puede desembocar en un proceso constituyente. Yo creo que las constituyentes no se decretan, las constituyentes se vuelven una necesidad, como pasó en el año 1991, en medio de un país descuadernado en que no se podía reformar absolutamente nada. Eso puede llegar a repetirse en Colombia si se insiste en estas actitudes inflexibles y ofensivas e insultantes contra todo lo que hace la mitad del país. Yo sí acepto que aquí estamos en una de esas polarizaciones complejas, porque la correlación de fuerzas es más o menos mitad y mitad. Entonces, si bien es cierto que los que estamos de un lado tenemos que buscar un diálogo que ojalá pudiera realizarse con seriedad con la contraparte, ellos también, pero están en negación. Piensan que con insultar al señor presidente de la República les basta para poder hablar a nombre del pueblo entero. Hablando es a nombre propio y de una clase dirigente que está en vilo de aceptar que tiene que evolucionar con el mundo y con el cambio.
Pero, senadora, la pregunta es concreta. Por todo lo que usted nos acaba de decir, ¿usted estaría de acuerdo con una constituyente?
No, yo sí estaría de acuerdo, pero no pienso que vayamos a convocarla ahora o más tarde. Se va a volver una necesidad. Y creo que cuando se vuelva una necesidad, usted también la va a apoyar.
Senadora, muchas gracias. La última pregunta para el senador Gómez Amín. A ver, Yoreli, ¿un senador hasta cuándo tiene para renunciar si quiere ser candidato presidencial?
Los senadores venció en marzo.
O sea que ya no puede ser candidato presidencial.
No, los senadores Julio no tienen que renunciar a...
¿Me dejan oír?
Ah, que no tienen que renunciar, nos dice Marcela, nos aclara acá.
Ah, no tienen que renunciar.
No tienen que renunciar.
Senador Mauricio Gómez Amín, esta tarde en la ciudad de Barranquilla, que usted conoce muy bien, en un sitio que se llama Casa Loma, están convocados Jaime Pumarejo, ex alcalde de Barranquilla, Carlos Caicedo, ex gobernador del Magdalena, Daniel Palacio, ex ministro del Interior, Héctor Olimpo, ex gobernador de Sucre, Germán Bula, ex vicecontralor de la República. El propósito es lo de siempre, compartir visiones para que un sector del país que concentra el 23% de la población esté representado en un candidato presidencial. ¿Usted ha pensado en eso?
Julio, sí, lo estoy pensando seriamente. No he tomado una decisión, pero estaré en los próximos días y semanas concentrado en ese tema, todo pensando en Colombia, en lo que viene y sobre todo en que la región Caribe tenga una voz potente en las presidenciales. Pero lo primero que quería decirte con lo que dijo la senadora Clara López, que es muy grave, tiene una constituyente, lo acaba de confirmar ella. Y esa es la necesidad del presidente, que lo ha negado, de quedarse en el poder. Y por supuesto, sin insultos y sin ofensas, ella me conoce, con argumentos y con cifras. Lo que pasa es que como no tienen resultados, se van a la victimización. Yo tomaré una decisión, Julio, y créeme que de los primeros medios en saberla cuando la tome será la W Radio.
No, yo le pregunto de una vez a Alberto. Alberto, ¿posibilidades de que el senador Gómez Amín se lance al agua?
Total.
¿Está lanzado?
Sí, esta respuesta es indicativa. Eso, cuando uno está pensando una vaina de semejante calibre, es porque se va a mandar.
Y porque hay, Alberto, una necesidad caribe en el tema de una candidatura. Y hay unos nombres interesantes. Al senador Gómez Amín, a la senadora Clara López, y a la constituyente, cuando quiera que se convoque. Muchísimas gracias por atendernos. Esta es la W.